Partido de Navarra, que hoy nos cuentan y nos quieren concienciar a todos los conductores de que es el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que deja como un fallecido, como hemos escuchado en Ayo y otras veces, daño cerebral adquirido, como estas personas les van a contar en primera persona. 12:30 minutos.
La mañana.
Y aquí en la mañana seguimos contando muchas más cosas. Déjenme que lance un especial y cordial saludo a la gente que nos escucha desde la zona media y desde la Ribera de Navarra, que habitualmente hasta ahora están con nuestro compañero Javier Pérez Nievas, al que le hemos dejado un día de asueto, que se lo merece, y enseguida volverá a estar con ustedes. Pero hoy se quedan aquí con nosotros, con Jesús Fuertes y con quien les habla, Carlos Colina, desde Pamplona, con muchas cosas. Vamos a estar también en la Ribera y vamos a contar temas de la Ribera, pero nos tenemos que trasladar también hasta el Ayuntamiento de Pamplona, porque enseguida con nosotros va a estar el portavoz municipal de UPN en este consistorio, Enrique Maya, hablando de Pamplona y de mucho más, porque como todos los días hay mucha tela para cortar. Así que hacemos una pausa y le saludamos.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este lunes el Ayuntamiento va a ofrecer un nuevo taller de danza para niños a partir de 4 años. Es en Cibibós Milagrosa a partir de las 7:45 de la tarde y la entrada será libre previa inscripción. El taller se impartirá en euskera. Este martes continúa también la Escuela de Madres y Padres con una conferencia que tratará sobre el divorcio y la separación y su influencia en los hijos. La charla comenzará a las 6 en Cibibós Curla Rocha y también con entrada libre. Y desde este lunes está abierto el plazo para apuntarse a los cursos de invierno de la Casa de la Juventud. Son 28 de deporte, danza, estética, cultura y desarrollo personal y profesional, además de 13 talleres gratuitos de informática. Los jóvenes de 14 a 30 años pueden inscribirse en la Casa de la Juventud.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Comer bien, bien en La Olla, en el restaurante La Olla. Descubre su panache de verduras, el sabor de sus carnes selectas, la frescura de sus pescados y mariscos. Descubre los platos de su cocina de temporada, setas, hongos, carnes de caza y disfruta de la satisfacción de comer bien, bien. También cada día con su menú especial por 25 euros, bebida e IVA incluido. Restaurante La Olla, Roncesvalles 2. Comer bien, bien.
Tengo que hacer la compra, qué pereza.
¿Por
qué
no la haces en el mercado del ensanche? Yo desde que voy al mercado disfruto de hacer la compra. Productos súper frescos, calidad, precio y lo mejor, ir de puesto en puesto, hablar con el dependiente, que te aconsejen. Yo disfruto. Además, los viernes y vísperas de fiesta, el mercado abre por las tardes.
La compra en el mercado del ensanche, ¿dónde mejor? Patrocina Gobierno de Navarra.
¿Que por qué nos llamamos Muebles el Rebajón? Muy simple, porque contamos con el mayor fabricante de muebles de España a precios súper rebajados. Porque tenemos lo último en diseño de salones súper rebajados. Porque distribuimos en exclusiva los colchones del mayor fabricante europeo, súper rebajados. Porque tenemos una gran oferta de sofás con las telas y materiales más actuales, súper rebajados.
¿Y para pagar?
¿Qué tal 24 meses sin intereses?
Claro, Muebles el Rebajón. ¿Te lo vas a perder?
Muebles el Rebajón. Polígono Área Plaza Ola. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4,5.
COPE Navarra.
Y 33 minutos aquí en directo, como cada lunes, con nosotros el portavoz municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le voy a alabar su faceta de prestidigitador, y cómo acertó que iba a venir aquí el lunes y Osasuna lo haría con victoria. No solo eso, sino además líder de segunda división,
Bueno, la verdad es que soy siempre muy positivo con Osasuna y casi siempre digo lo mismo, que van a ganar, y a veces ganan, a veces no. Esta vez ha tocado que sí, aunque según he podido ver, pues no con un partido de los que hacen época. Pero bueno, oye, líderes, vamos a disfrutar del momento.
Hay que empezar por lo bueno, aunque sinceramente lo malo copa las portadas de los periódicos. No es otra cosa que lo que ha sucedido este fin de semana, sí, en París, que nos ha dejado a todos estupefactos.
Bueno, es un problema de una escala infinita, ¿no? En relación a cualquier otra cosa que podamos comentar hoy, ¿no? No hay nada comparable al dolor, a la indignación, al miedo, a qué pasa, con algo que a todos nos une, ¿no? Y cuando ocurre una cosa de estas, muchas de las cosas que te ocupan el día a día, pues dices, pues qué ridiculez que nos estemos machacando por esto cuando de repente pues nos golpean, ¿no? De esta manera brutal, que además puede ser en cualquier sitio, y eso los ciudadanos lo saben, y eso genera pues mucho, mucho miedo. La verdad es que pasamos unas horas muy duras, no podíamos dormir, yo creo que era algo común a todos, porque todos pensábamos, pues podía haber estado ahí un familiar, podía haber estado un hijo, podía haber estado un amigo, a lo mejor hay algún conocido. En fin, eso nos deja a todos cao, y solo cabe pues buscar que en el futuro tenemos que estar todos unidos, ¿no? Con esto y muchas más cosas.
Yo me quedo precisamente con esa reacción de la clase política navarra, que toda se concentró ayer en el Palacio de Navarra, que lo ha vuelto a hacer en el día de hoy, lo han hecho precisamente Pamplona, también sí, en Pamplona. Y allí estuvieron también algunos partidos que hablan de todas las víctimas, pero después, cuando se habla precisamente de todas las víctimas, a veces no están, ¿no? Bildu ha querido estar, y lo alabamos, por supuesto, pero podría hacer lo mismo en otras ocasiones.
Bueno, vamos a empezar por lo positivo. Está, ¿no? Y es un paso. Es un paso importante con esa condena, además, de la violencia, de estos atentados brutales. Y Bildu tiene que ver lo lejano y ver lo cercano. Y lo cercanísimo es ETA. Y tiene que condenar ya de una vez, sin ningún tipo de paliativos ni de mezcla con otras violencias, a ETA. Que eso va a producir un alivio en la gente de bien de esta tierra, de aquí, de Navarra, de Pamplona, y de cualquier otro pueblo de que ahora me estén escuchando. No hay nadie que discuta eso, ¿eh? Y tiene que dar ese paso. Vamos a pensar que va dando pasos, aunque le está costando un montón, y que ETA pues acabe como tiene que acabar, ¿no? Con, por supuesto, con vencedores, que son las víctimas, y vencidos, que son los etarras. Y con el reconocimiento a todas las víctimas, y son los grandes héroes de estos 50 años de sangre de ETA. Y eso lo tienen que condenar sin paliativos.
Cambio de asunto. Usted nos dejaba aquí caer la posibilidad, y de hecho es la petición que hacía Unión del Pueblo Navarro, de que la extra de los funcionarios, aquella parte que queda todavía congelada desde el año 2012, se devolviese este año, y es importante porque el año que viene ya sabemos que vamos a tener reforma fiscal, que tiene todos los visos además de salir adelante, y lógicamente las retenciones en este sentido podían ser más altas y el perjuicio para los funcionarios todavía mayor.
Sí, lo llamaba la semana pasada el atraco fiscal, ¿no? Porque la verdad es que nos pone en una situación terriblemente peor que al conjunto de España, y que por supuesto a las comunidades limítrofes, con el peligro que tiene de que los empresarios, la gente, su patrimonio, prefiera tenerlo en sus empresas y su patrimonio en otras comunidades, ¿no? Y eso para Navarra es extremadamente negativo. Entrando en el tema de la paga extra, como es sabido, se dejó de pagar en el 12 y se ha ido retrasando hasta que ahora, bueno, ya el 25 ya estaba, y ahora queda el 50. Nosotros pedimos que ese 50 se pagara antes del 31 de diciembre para que no tuviese que pagar la subida fiscal. Y hoy mismo nos lo ha dicho la responsable de Economía del Ayuntamiento, la concejal Patricia Perales, lo ha dicho claramente en la comisión. Vamos a pagar el 25% antes y el 50% después. Por lo tanto, el 50% de la extra va a tener subida, se le va a aplicar la subida.
Dígame que es porque el Ayuntamiento de Pamplona no tiene fondos, y no le pregunto más. Si solo por eso o hay algo más detrás.
No, seguro que hay fórmulas, ya se han buscado para otras cosas, y por supuesto que se puede hacer. ¿Qué puede haber detrás? La verdad es que no lo ha explicado. Ha sido muy contundente al decir que se pagará después del 31 de diciembre, sin ninguna explicación. Y se tenían que haber dado los pasos para hacerlo. Cuando se quiere, en estos temas suele ser posible, pero han entendido, sin dar las razones, de que no hay que hacer ese esfuerzo.
Quizás sea que, lógicamente, tienen que estar de acuerdo con una reforma fiscal que han presentado sus socios de gobierno, y todo lo que
es
sea
que
atacarla.
A ver, somos ya, ¿verdad? Vamos teniendo años, ¿no? Entonces, si ellos se adelantan la paga para no que no tenga efecto la reforma fiscal, están reconociendo que es una reforma fiscal muy negativa. Y como han, no es que hayan acordado, yo creo que Bildu ha apretado mucho para que la reforma fiscal sea esta. No olvidemos el recorrido que ha llevado, ¿eh? Primer globo sonda, segundo no se preocupen, que dijo Barcos, no se preocupen, cuando ustedes conozcan la reforma tendrá menos miedo, lo dijo a los empresarios. y la final no es igual a la inicial, es peor.
Esto lo señalo también para la gente que hoy nos está escuchando, especialmente de Rivera y Zona Media, que pueda pensar, bueno, esto pasa en Pamplona, esta extra que se pedía para los funcionarios del ayuntamiento. Recuerdo que esto es importante porque ustedes querían que esto se extrapolase todavía más y llegase a los funcionarios también, por ejemplo, del ayuntamiento de Tudela.
Lo hablamos con nuestro grupo parlamentario, estaban de acuerdo y ellos iban a proponer lo mismo, pero vamos, la pinta que tiene es que Bildu no va a pasar por ahí y que nos va a tocar pagar por esa extra. Aparte ya de los impuestos que ya nos van a tocar a todos, esa extra nos va a tocar pagarla ya con los tipos impositivos de la nueva reforma.
Vamos a hacer una pequeña pausa enseguida y volvemos porque tenemos más asuntos en el orden del día. Tenemos que marcharnos hasta Yamaguchi, Japón. Tenemos que ir de peatones por el centro de Pamplona y más.
Servicons es profesionalidad, calidad, diseño y seriedad. Un completo equipo proyecta y ejecuta tu reforma de acuerdo a tus necesidades.
Viviendas, locales comerciales, portales, cocinas, baños, ventanas. Hacemos el proceso de reforma lo más fácil y cómodo posible. Nadie cuida tu casa o negocio como nosotros.
Nuestra filosofía, pasión por el detalle. Pide presupuesto sin compromiso. Financiamos hasta en 15 años y atendemos en toda Navarra.
Servicons, en Avenida del Ejército 32, 948-21-3268 y en servicons.reformas.com.
Cariño, hoy he ido al pueblo, a casa de mis padres, y veo que cada vez suben peor las escaleras de casa.
Tienes miedo de que se puedan caer, ¿verdad?
Sí, por eso he pensado que podrían instalar un elevador o una silla para subir las escaleras, como la que pusieron sus vecinos.
¡Qué buena idea! Ellos estarán mucho más cómodos y nosotros más tranquilos.
Me han dicho que en Incaliz realizan estudio, visita y presupuesto sin compromiso. Voy a llamarles, y esta tarde pasaré por Mutilva a ver su exposición.
Incaliz de elevación. Llámenos al 948-23-5974 o visite incaliz.com.
Comer bien. ¿Bien? En La Olla, en el restaurante La Olla. Descubre su panaché de verduras, el sabor de sus carnes selectas, la frescura de sus pescados y mariscos. Descubre los platos de su cocina de temporada, setas, hongos, carnes de caza y disfruta de la satisfacción de comer bien. Bien. También cada día con su menú especial por 25 euros, bebida e IVA incluido. Restaurante La Olla, Roncesvalles 2. Comer bien. Bien.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a empezar en Japón, yo creo que es un buen sitio también para ir de vez en cuando, y más concretamente a la localidad de Yamaguchi, que más allá de ser un parque de Pamplona, es el nombre de la ciudad con la que está hermanada la capital navarra, Pamplona, y que cumple este hermanamiento 35 años ya.
Sí, sí, bueno, Yamaguchi es un hermanamiento histórico, es un hermanamiento muy, muy interesante, porque además pues une mucho culturas tan, tan lejanas pero tan próximas, ¿no?, como Japón y Pamplona. Se celebró este hermanamiento este fin de semana y además, lo debo decir así, creo que hicimos las cosas bien como ayuntamiento. Había dudas de qué hacer en un momento tan terrible con los atentados de París y coincidir con un acto festivo, porque es un hermanamiento, qué hacer, ¿no? Y hablamos los portavoces y quedamos de acuerdo en que debería seguir adelante, pero que tuviese ese recuerdo a los asesinados en París. Y además yo creo que es un símbolo, ¿no? Un símbolo de cómo dos países, dos culturas, dos continentes están unidos en contra de la violencia, ¿no? Y yo creo que fue un momento duro el coincidir ese hermanamiento con los atentados, muy bien resuelto por parte del ayuntamiento de seguir adelante, pero con ese recuerdo expreso, unidos todos en contra de la violencia. Y el hermanamiento, pues estamos muy orgullosos de ese hermanamiento, ¿no? Con ese Navarro Universal, San Francisco Javier, insisto, en el San, porque últimamente estamos viendo demasiadas veces que se le quita el San y que tampoco se llama San Francisco de Javier, sino Francisco de Jaso. Detrás de todo esto, los que me estén escuchando lo saben, hay un interés clarísimo en quitarle todo lo que tenga relación con la religión, ¿no? También a San Francisco Javier. Y ese santo universal, pues que nos unió, ¿no? A ese país. Y que estamos orgullosísimos de ese hermanamiento. El único, creo recordar, que es anterior es el de Bayona. Uh-huh. Y este, pues es una gozada y además, pues es son unas personas, los japoneses, extremadamente cordiales, educadas, afables, es una maravilla.
Bueno, pues
tuve la mala suerte de no poder estar porque tenía un viaje familiar justamente este fin de semana y no pude estar, pero me consta las personas que han estado de nuestro grupo, que han estado realmente muy a gusto, porque son unas personas, son bastante ejemplares, ¿eh? Los japoneses, su forma, para empezar, su, lo voy a decir claro porque es una palabra que a nadie le gusta, ¿no? Su patriotismo, ¿no? El sentirse japoneses. A veces a mí me da envidia, ¿no? Con lo complicado que es sentirse aquí español, ¿verdad? Y ellos se sienten japoneses, han pasado, lo que han pasado los japoneses, ¿eh? Sí, sí. Desde la Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial hasta toda la catástrofe del tsunami, en fin, todo eso, que y son, tiran para adelante con energía tremenda, son ejemplares.
Hablamos de otro asunto, que no sé si tirará o no para adelante, que son las nuevas peatonalizaciones que ha anunciado el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Hablan de algunas calles como la zona del Bosquecillo, cerquita de la Taconera, la zona del Paseo Sarasate, bueno, yo creo que esto ya viene de bastante atrás, zona de la Lóndiga, del Vínculo, incluso alguna parte de Padre Moret. Bueno, todo este proyecto de peatonalización, ¿usted cómo lo ve?
Nosotros somos favorables a las peatonalizaciones. Fue una apuesta clarísima, bueno, yo digo ya como técnico, ¿no? Cuando era Yolanda Barcina la alcaldesa, se apostó de una manera muy importante por Carlos III, etcétera, ¿no? Plaza del Castillo, que eran actuaciones en su momento muy complicadas. Yo lo que voy a incidir muchísimo es en que no se creen islas de inaccesibilidad. O sea, peatonalizar es fácil, es quitar los coches. En teoría se puede peatonalizar Pamplona entera. Pura teoría, no dejas entrar coches y ya está peatonalizada y hundes Pamplona. A mí me preocupa muchísimo, primero, que los vecinos puedan llegar a su casa, no tanto para aparcar en la puerta de casa, que pues, en el casco viejo es imposible, pero a mí me preocupa cuando se dice que solo van a poder entrar los residentes, que esto, claro, yo llevo ya muchos años estudiando estas cosas. ¿Y qué ocurre si una persona mayor necesita que acuda al hijo con un televisor? Que tiene el televisor en casa y se lo quiere llevar para que vea la televisión en la calle Merced, por decir
sí,
un sitio.
Que, o que le tiene que llevar a urgencias.
O le tiene que llevar a urgencias. Eso no es fácil de regular y por eso tenemos los tres circuitos libres, que son el de la calle Nueva, el de la calle Merced Compañía, uh-huh, y el de abajo, el de el edificio de educación. Son tres circuitos con entrada y salida libre para acercar a cualquiera a cualquier punto del casco viejo sin necesidad de ser residente. Que sean solo residentes obligará, si además es con tarjeta, obligará a que tenga tarjeta al hijo, que le deje la tarjeta al tal. Empezamos ya que si la matrícula no coincide, que si le doy al altavoz, al micrófono, oiga usted que voy a buscar a mi padre que se ha puesto enfermo, espere que no puede. Bueno, la verdad es que es bastante complicado. Eso, desde luego, nosotros vamos a trabajar muchísimo para que se garantice la accesibilidad de todos. Y, por supuesto, la actividad comercial, las tiendas de ropa. Y para poder llegar tengo que ir andando durante un buen rato y luego me llevo pues el bolso lleno de compras y tengo el coche a 10 minutos andando, pues a lo mejor ya no voy a comprar ahí. Por lo tanto, no podemos crear islas, lugares absolutamente inaccesibles. Todo eso lo tienen que proponer en un estudio serio, bien hecho, y en eso vamos a estar, ¿eh? para que funcione. Aparte de que he visto que va a haber unas grandes bolsas, sobre todo el primer ensanche, y todo lo que va entre Sarasate y la calle Cortes de Navarra, que solo va a ser de residentes, no va a haber zona azul. Estamos en la misma. Si uno quiere comprar
O venir a trabajar, ya que hablamos de aquí desde el ensanche.
O venir a trabajar, o tiene un pequeño vehículo para su trabajo que lo necesita permanentemente. En fin, ahí puede haber líos, que nosotros vamos a estar muy, muy atentos. Y yo he oído ya de lo que quieren poner en marcha para el primero de año. Estamos ya a mediados de noviembre y las cosas hay que estudiarlas bien. Y creo que pueden pecar de precipitación si lo quieren imponer esto para primero de año.
Yo voy a contar una anécdota que no deja de ser una tontería, pero que sucede y los vecinos del casco antiguo lo vemos. Y no es otra que los GPS de los vehículos. Hay que hacer algo ahí, porque los GPS de los vehículos, sobre todo de la gente que viene desde fuera, les hace entrar por el centro de Pamplona con el coche. No es que digan, vamos a hacer turismo con el coche. No, es que el GPS les lleva por ahí y estamos ya, muchos vecinos, cansados de ver a conductores que además sí, no saben cómo son las circulaciones aquí, porque son complicadas en el centro de Pamplona, que van con el coche, no por gusto, sino porque, oye, me ha metido el GPS por el centro
turista,
de Pamplona.
El turista errante, ¿no? Que, que aparece en una punta de la ciudad, porque además ve el plano y cree y resulta que tiene que dar toda la vuelta para llegar al otro punto, ¿no? Yo creo que es bueno que las zonas más céntricas no se puedan atravesar con el coche, pero hay que llegar en su borde, tiene que haber lugares donde tú puedas llegar, parar y en muy poquito tiempo plantarte andando en el centro. No puedes crear grandes recorridos, vamos, por supuesto, personas con problemas de movilidad, personas mayores, ¿qué hacen, no? ¿Cómo van a ir a comprar una tienda de ropa que esté en la plaza consistorial, que las hay? ¿Cómo hacen? ¿Dejando el coche en San Juan y van andando? ¿Cómo hacen? Yo creo que todo eso hay que medirlo muy bien, es muy complicado. Yo creo que se han lanzado a una serie de propuestas que en principio son posibles, pero como no se hagan bien, pueden generar serios problemas en la actividad de Pamplona.
¿Y esa turbo rotonda que se quiere poner en la zona de plaza de Vuelta del Castillo y Monasterio?
Es un tipo de rotonda que por la forma de circular tiene, pues bueno, una característica, se llaman turbo porque parece como que va expulsando enseguida el coche hacia afuera, pero bueno, es una rotonda.
Pero de esas que expulsan el coche hacia afuera hay un montón en Pamplona,
por eso,
¿eh?
Entonces, es una rotonda que nosotros ya la valoramos muchísimo en su momento, para que todo el mundo me entienda, es en la esquina de tráfico, ¿no? En el edificio de Las Conchas, que uh-huh. Es como se llama. Nosotros ahí hicimos una apuesta que tuvo sus problemas y sus virtudes, y ahora ellos vuelven a la apuesta de volver a abrir Pío XII otra vez en dos direcciones, pero claro, con el cruce de Urdax y abriendo a su vez Pío XII, ahí va a haber otros problemas que ahora no hay. Y nosotros, valorando todo, decidimos hacer lo que hicimos. Volver otra vez va a generar otros problemas que los tendrán que analizar y, por supuesto, también estaremos atentos para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Aparte de un problema que ya hay, que son los portales que dan a la Vuelta al Castillo en ese edificio, que tienen la acera como medio metro o algo más por debajo de la calzada y genera problemas de inseguridad a esos vecinos, que era una de las cuestiones que se resolvieron con este nuevo, con este cambio. Hubo cambios después con la semaforización para evitar algunos problemas que había en las salidas de los parking, y se genera el problema en la rotonda de San Cernin y la guardería. Uh-huh. Pero bueno, lo que genera es, por un lado, es que el tráfico es así y que nadie dude de que haciendo lo que ahora dicen que van a hacer generarán problemas en otro sitio.
Enrique Mayas, el portavoz municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias y hasta el domingo después de ganar en Valladolid. Hasta el lunes después de ganar en Valladolid.
Lo ha dicho usted, ¿eh?
Aquí yo siempre digo lo mismo y alguna vez acierto.
Bueno, pues a ver si es verdad y vuelve a acertar de nuevo. Enrique Mayas, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y hemos hablado con Enrique Maya de lo sucedido en París este fin de semana, y yo, al margen de la actualidad pura y dura, me pregunto por qué y sobre todo ahora qué, ¿no?, en este tema de los atentados de París, y por ello tenemos estos minutitos de radio que vamos a compartir con Gustavo Galarreta, que es experto en seguridad y defensa y está con nosotros. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a toda la audiencia.
Por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Eso es. En primer lugar, antes de cualquier análisis o cualquier evaluación del ataque, pues hay que acordarse de las víctimas, ¿no? Como dices tú, el viernes fue una noche trágica y una noche que la verdad que será difícil de olvidar para todos.
Ese análisis que ahora toca hacer y que, bueno, de hecho es buena parte de la investigación que se está llevando a cabo, por tu parte, ¿cómo lo ves todo lo que ha sucedido en París? ¿Qué análisis haces?
Hombre, el análisis es ahora mismo un poco aventurado el centrarnos en un análisis, pero se puede hacer una evaluación de lo que es un poco el conjunto de por qué viene este ataque, ¿no? El Estado Islámico lleva amenazando a Francia desde hace mucho tiempo y en concreto, pues este verano mismo, sin ir más lejos, ha hecho una campaña de lo que es la formación de posibles lobos solitarios, pero por ejemplo el caso de este fin de semana ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido una vuelta de tuerca a lo que es el modus operandi habitual. Ha vuelto a las células, a la coordinación. Ya no es un ataque aislado, sino que ha sido un ataque coordinado y muy, muy preparado.
Eso iba a decir, ¿no?, que pese a lo que en un momento inicial pudiese parecer, ¿no?, de alguna manera, porque lógicamente todo lo que tiene que ver con un acto terrorista, esas primeras consecuencias, ¿no?, parece que está todo desorganizado. Lo que estamos viendo a partir de ahora es que está todo no planificado, sino muy, muy, muy planificado.
Eso es. El tema es que hace nada la deriva era que el lobo solitario, sin ningún tipo de formación, exclusivamente con un cuchillo, con un coche o con sus propias manos, con un hacha, como pasó en Londres, pues atacarían a intereses internacionales, ¿no? Pero ahora mismo se ha visto que lo que son las infraestructuras críticas que ellos denominan y que también los sistemas de seguridad denominamos, han sido atacadas. La intención era la de atentar dentro del Estadio de Francia, ¿no? Entonces, pues cuando ves que lo que infunde ese atentado va más allá de lo que es el hecho terrorista, sino que lo que trata de infundir es un pánico, un miedo generalizado en la sociedad europea, pues va más allá. Es una vuelta de tuerca más a unos llamamientos que hacía el ISIS desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahora mismo.
Es imposible preguntarse el porqué de un acto terrorista porque no tiene ninguna motivación, pero si tuviésemos que buscar ese porqué, Gustavo, ¿dónde lo encontraríamos?
¿Dónde lo encontraríamos? Pues posiblemente en la guerra de Siria, ¿no? En la implicación de Francia y otros actores importantes en la guerra de Siria, pero también en el combate que tiene Francia contra la lucha del Estado Islámico en lo que ellos denominan su propio califato, en la zona de Irak y Siria, ¿de acuerdo? Entonces, esa implicación de Francia y ahora mismo en Rusia, como se ha visto, con el casi ya, actualmente ya casi confirmado atentado contra el avión ruso, pues entonces todos los actores que están ayudando a la coalición para acabar con el ISIS se están viendo amenazados.
Esto, desde luego, ha tenido una réplica rápida y la hemos visto precisamente en la actuación en Francia, en el país en el que estás comentando.
Sí, la actuación del bombardeo de este fin de semana es, podemos decir, como comunica esto, es una réplica, pero no deja de ser una de las 6.000 actuaciones con salidas de aviones que se han hecho frente al Estado Islámico, ¿de acuerdo? Podemos hablar de Australia, podemos hablar de Canadá, podemos hablar de Francia, de Inglaterra, son países que llevan actuando sobre ese territorio bastante, haciendo bombardeos selectivos.
Nos preguntamos todos, ¿y España qué, no? ¿Tenemos que estar preocupados porque esto pudiese repetirse aquí en nuestro país?
Sí, sin duda. España tiene que estar preocupada, no hay que crear un alarmismo, pero España actualmente, pues a través de como se ven los medios de comunicación, es una de las zonas sobre las que ISIS ha puesto su punto de mira. Actualmente ahí estamos en el nivel 4 de alerta terrorista y tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajando y realizando una excelente labor, como se han visto en las detenciones de la semana pasada. Pero, como bien muchas veces indicamos, el riesgo cero en esta materia no existe, ¿de acuerdo? Estamos luchando frente a un fanatismo que lo que han hecho es trasladar su guerra en Oriente Medio, pues trasladarla al centro de Europa, en este caso a París. Pero España tampoco es una nación que pueda estar exenta de ese riesgo.
Está claro que cada país tiene que realizar lo que tiene que realizar para evitar que esto se produzca, pero sin esa unión internacional en contra de este terrorismo de islamismo radical, creo que va a ser imposible acabar con él, ¿no, Gustavo?
Eso es. El caso es, por ejemplo, como se ha visto ahora mismo en las anteriores maniobras de la OTAN que se celebraron a nivel internacional, se ha visto que la coordinación es lo que prima, ¿de acuerdo? No podemos combatir a estos terroristas con tweets y con mensajes en Facebook, ¿de acuerdo? Es necesario una acción conjunta sobre el terreno. Lo que pasa es que lo difícil es saber quién toca esa tecla, quién da el primer paso de realizar una acción conjunta frente a un ejército de 40.000 personas.
Otra cosa que la gente se preguntaba, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Vamos a vivir casi una, lo decía uno que escuchaba yo por la calle, ¿no? Quizá con un componente exagerado, pero desde luego fruto del miedo y la alarma social que se ha creado, ¿no? Casi una tercera guerra, no mundial, pero desde luego en la que se vean todos los países implicados.
Pues es difícil por el tipo de lo que son las guerras actuales, las guerras asimétricas que se denominan. No son guerras que no hay unos frentes claros, sino que hay unos puntos o unos puntos de conflicto en los cuales se genera violencia, pero son puntos muy muy concretos. El escenario de una tercera guerra mundial, yo en mi...
Maravilla, ¿eh? El acordeón de París que nos va a acompañar hoy en nuestro programa, en un día triste, lógicamente, de reacciones, pero en el que toca mirar adelante, toca seguir y, como decía Gustavo Galarreta, estar alertas, ¿eh? No crear alarma, pero sí estar alertas. Yo creo que todos hemos recibido un pequeño tirón de orejas y ojalá no tengamos muchos más de estos, pero en el caso en el que se produzcan como este, la reacción tiene que ser unánime, conjunta y coordinada. Así vamos llegando hasta la una del mediodía. Ya saben que ahora tocan 5 minutos de información nacional e internacional. A los que les seguimos, más cosas de Navarra. Adiós.